a partir de este momento estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. El Arcón, una propuesta de Rodolfo Paula Antonio.
Crecimos leyendo literatura dibujada. Literatura dibujada es un término que Oscar Mazzotta utilizó para designar a la historieta cuando trabajaba en el Ditela este tema.
Literatura dibujada, nos decía José Pablo Feynman, un término acuñado hace décadas por Oscar Mazzotta. ¿Qué es la literatura dibujada? Pues ni más ni menos que la historieta, en este caso la historieta argentina, que tiene una larga tradición y es conocida a nivel mundial. Quizás sea la más importante a nivel latinoamericano, viviendo su época dorada entre las décadas de 1940 y 1960. Historietas que tienen importantes representantes de fama internacional, al menos durante todo el siglo XX, ya que el humor gráfico argentino ha ocupado un lugar preeminente en el género, gracias a artistas como Quino, con su famoso personaje Mafalda, Guillermo Mordillo y Roberto Fontana Rosa, entre otros. El 4 de septiembre se festeja el Día de la Historieta Argentina. En honor a que ese día, pero del año 1957, apareció el número 1 de la revista Hora Cero Semanal, en cuyas páginas debutaron grandes guionistas y dibujantes. Allí aparece un personaje considerado como emblemático dentro de esta literatura dibujada, protagonista de la más importante historia de ficción en la Argentina, conocida también mundialmente, el Eternauta. El Eternauta, historia dibujada en su primera versión por Francisco Solano López, es una creación del que quizás sea el más grande guionista de la historieta argentina, Héctor Germán Oesterheld, y es a él al que le dedicamos por completo el Arcón de hoy.
Bajo por una huella de muy arriba, vengo de las estrellas, traigo alegría. Vengo de las estrellas, traigo alegría. Donde vengo nadie viene viniendo, rastro de humo en la noche de las estrellas vengo, rastro de humo en la noche de las estrellas vengo. Las estrellas.
Héctor Westergel, escritor y guionista de historietas, nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1919. Si bien se graduó y trabajó de geólogo, se dedicó por completo a la literatura. Escribió cuentos, artículos de divulgación científica y relatos infantiles. A partir de 1950, comenzó a escribir guiones de historietas y relatos de aventuras para la editorial Abril. Creó sus famosos personajes Sargento Kirk, Bull Rocket y más tarde Ernie Pike, Sherlock Time y Mort Cinder. En 1955 se asoció con su hermano Jorge y fundaron la editorial Frontera. Publicaron revistas como Frontera y Hora Cero y en formato de libro sus historietas más conocidas, Sargento Kirk y Bull Rocket. En 1957 apareció por primera vez su obra más emblemática, El Eternauta, un viajero de la eternidad que se aparece en casa del propio Westergel y le cuenta la historia de una terrible invasión extraterrestre en Buenos Aires.
Héctor Germán Westergel, conocido también como HGO, decía que el único héroe es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Y esa era su ideología. La sociedad en su conjunto es el héroe. En enero de 1976, Martín García, para Radio Belgrano, entrevista a HGO y repasa con el guionista su historieta más famosa, El Eternauta, creada junto al maestro Francisco Solano López. El audio estuvo perdido por mucho tiempo, pero en los últimos años fue recuperado gracias a un coleccionista de sonidos que compartió este documento histórico imprescindible y que vamos a escuchar íntegramente en El Arcón. La entrevista comienza así.
El Eternauta, esa famosa obra de Westergel que junto con Solano López primero y Brecha después le dan un sacudón a la historieta, porque para nosotros es como si se pusiera los pantalones largos en el sentido de lo nacional, es decir, toma el tema desde Buenos Aires, la invasión interplanetaria de los sellos, y penetra en Buenos Aires, en sus esquinas. Yo recuerdo que los sellos habían puesto su base de operaciones en el Congreso, ¿verdad? En la Plaza de Congreso.
Sí, en Plaza de Congreso tenían la gran base. Pero hasta llegar a Plaza de Congreso pasaron antes muchas otras cosas, que apareció prácticamente todo Buenos Aires allí, desde el Vicente López, donde arranca la historia.
La famosa batalla de River Plate.
La batalla de River Plate, el Plaza Italia, en el subterráneo, la batalla de General Paz. Han ido pasando toda la geografía de Buenos Aires, pasa por allí.
Thank you.
La obra más temprana de Oesterheld, en la década de 1950 y principios de los años 60, contiene sutiles críticas al capitalismo, al colonialismo y al imperialismo.
Mi nombre es Elsa Sánchez de Oesterheld. Mi marido, como todos, más o menos conocido, ¿no?, como un autor de guiones. Y él escribía para chicos, porque además de estaba trabajando como geólogo en un laboratorio del banco, que en aquel entonces era de Banco de Crédito Argentino, pero él ya trabajaba en los libros para chicos y ahí ya se hizo muy popular en la literatura infantil. Me dijo, si la historieta se hace bien, como yo me imagino que tiene que ser, va a ser el medio educativo para los chicos que no alcanzan a leer libros porque no tienen la educación a través de los libros. Además, los va a divertir, porque se puede hacer una cosa divertida. Hasta ese momento, Héctor nunca demostró su comprensión hacia el por qué la ciudadanía respondió tanto a ella, hasta que las mismas chicas se incorporaron a la JP. Yo me quedé helada, pero no dije nada. Él tampoco, porque era un libre pensador, de manera que así estuviera al revés de todo lo que él pensaba, jamás se va a abrir la boca, al contrario. Fue un compañero de sus hijas increíble.
A medida que transcurre la década, su compromiso político aumenta y su ideología se vuelve más fácilmente reconocible. Realiza junto a Alberto y Enrique Berechia una biografía en historieta sobre el Che Guevara, Vida del Che, publicada en 1968, la cual fue secuestrada y destruida por los censores de la dictadura cívico-militar que gobernaba entonces.
Yo recuerdo que cuando hizo el Che Guevara, cuando lo mataron al Che Guevara, Alberto Breccia le dijo, Jorge Álvarez era un editor que le dijo, me gustaría hacer la vida de todos los caudillos y poner entre ellos al Che. Y estaba en ese momento la efervescencia, era el Che. Entonces la hizo y yo recuerdo que le dije, Héctor, esto no te va a traer problemas políticos a vos que jamás tuviste nada que ver, ¿no? No, me dijo, vamos a seguir con todos los caudillos. Es incluso el Che Guevara, él lo hizo para que Alberto se luciera en sus dibujos y casi no tiene, tiene apenas unos epígrafes, nada más como para que todo el cuadrito fuera la presencia del dibujo de Alberto, que era un dibujante excepcional. Entonces con eso lo marcaron ya. Y bueno, y ahí empezó ya la cosa que ya se venía... Se veía venir muy complicada, ¿no?
Más tarde completa una nueva versión, más políticamente cargada, de El Eternauta, en 1969, con dibujos de Solano López como en la obra original. De esta obra de ficción trata parte de la entrevista que le realiza a HGO Martín García para Radio Belgrano en 1976. A ver cómo sigue.
La historia básica es de Juan Salvo, su esposa, Favalli.
Sí, arranca la historia con cuatro amigos jugando al truco. Uno era Favalli, el otro era Juan Salvo, que era el Eternauta. El otro era Lucas, que muere.
Polsky.
Y Polsky, ¿o no? Ya me Polsky. Estoy confundiendo. Ya. Polsky. Arranca la historia con la invasión de los ellos que se manifiesta por primera vez con la nevada. Cuyos copos matan todo lo que tocan. Y la historia arranca así, con el silencio que de golpe interrumpe toda la partida de truco porque ha pasado algo insólito.
Y no vamos a contar después que sigue, ni de Mosca, ni de el famoso historiador, este en triciclo de panadero, ni tantos otros personajes que se van aunando para defender a Argentina y al mundo de la invasión. Tampoco vamos a decir cómo termina. Por eso es el Eternauta. Significó, además, una reiteración de algo suyo, que en eso es bueno que se reitere siempre, que es la amistad y la solidaridad como base de cualquier historia. ¿Eso es nuestro?
Yo creo que sí. Algunos me lo han señalado como una característica mía. Ahora yo pienso que por algo habré tenido esa característica. Debe ser algo que está en nosotros. El no querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa. No hay un héroe específico. El mismo Eternauta, que da el nombre a la historia, es uno de tantos dentro de la historia. Es más, el héroe que realmente, cuando va avanzando la aventura, el héroe que copa la situación, es uno que no aparece al principio, que es Franco.
Chico.
¿No?
No, el ferretero es o...
No, no, Franco es un obrero, es un tornero. Él es el que junta la capacidad de acción y la decisión de actuar. A la vez, él es el solidario con todos y es el que trata de resolver el problema tan tremendo que plantea la invasión.
En la entrevista, Oesterheld repite aquello del héroe en grupo, nunca el héroe individual, plasmado en casi todas sus obras. Su compromiso político aumenta aún más durante la década de 1970, que se refleja tanto en su decisión de unirse a la agrupación guerrillera Montoneros como en los guiones de sus últimas obras, destacándose particularmente el caso de El Eternauta 2, de nuevo ilustrada por Solano López, la cual debió finalizar mientras se ocultaba en la clandestinidad. En 1977 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar argentina y fue visto por última vez en un centro clandestino de detención. Desde entonces pasó a formar parte de la lista de detenidos desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. El legado de Oesterheld es amplio. Es uno de los artistas de trayectoria más extensa de la historieta argentina. Su influencia se extiende a artistas de nuevas generaciones y diversos medios, y es considerado informalmente como uno de los padres de la historieta argentina moderna. Por ese compromiso artístico y sociopolítico es que hoy, en El Arcón, le dedicamos este espacio de radio.
Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Dice que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
El Arcón, un programa de radio.